Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
¡Es viernes! Ya estamos listos con Sangre Azteca y los premios de la semana.
¡Sí, señor!
Además, tenemos una historia fuera de serie. ¿Se imaginan una familia mexicana que decidió, pues, dedicarse un año a prácticamente cruzar el continente en una casita rodante? Y, por supuesto, se les cruzó la pandemia. Platicaremos con ellas. Tenemos también buenas noticias, tips para esquivar los fraudes del hot sale y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
Hoy es viernes de teorías de la conspiración. ¿Cómo es que los mamuts depositaron sus propios restos en los terrenos del futuro aeropuerto de Santa Lucía? ¿Y por qué la NASA no cuestionó antes a las refinerías contaminantes? Ya, fuera de broma. Si nuestra democracia tiene un enemigo que enfrentar, son las respuestas simples. Porque en ellas se esconden todos nuestros males, sobre todo el que busca hacernos dejar de pensar. Estamos entre los 10 países con más muertos por COVID-19, alargando semana tras semana lo que, en teoría, iba a ser la semana de más contagios. ¿Sería momento para cuestionarnos antes que cuál va a ser nuestra nueva normalidad? ¿Quién va a jalar la palanca de freno? ¿Y si hay un plan para conseguirlo? Y decir que es un mal que le ha pegado al mundo entero no es respuesta suficiente. Porque si lo vemos con detalle, cada país ha manejado esta pandemia de distintas formas, y sí, sí se puede distinguir entre mejores y peores prácticas. Por cierto, el presidente fue cuestionado sobre la lista que ubica a las refinerías mexicanas entre las más contaminantes. Él respondió lo que ya sabemos, que fue culpa de gobiernos neoliberales que las dejaron en el abandono hechas chatarra. Lo que no esperábamos, que la meta es que las refinerías no contaminen. Y la respuesta número 2 del manual básico de discusión para defensores de la 4T.
Ese reporte acerca de la contaminación, ¿quién lo dio a conocer?
La NASA.
¿Y por qué no dijeron nada antes?
Y en serio, fuera de broma, a mí lo que me preocupa es la respuesta sobre la meta es que no contaminen, porque sabemos que la meta es que produzcan más. Y para que no contaminen, lo que habría que hacer es cerrarlas. Godínez. Música para nuestros oídos. Ya extrañaba nuestra canción Godínez por excelencia. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes este viernes, darle la sensación de que es viernes, aunque pues prácticamente todos los días se parezcan últimamente. Y muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85, a todo terreno @mbs.com, en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, y además pues estoy al tiro esperando por supuesto sus comentarios y todo a través de los diferentes medios y redes y todo lo que tenemos. Hay muchísimos temas que comentar. El primero es: en Himalaya encuentran el podcast de este programa, si se lo pierden un par de horas después ya puede estar ahí. Y la otra es el hot sale. Arrancó el hot sale y, oigan, yo, a ver, vamos a hablar acerca de los fraudes, porque eso sucede en todo el día, pero también estén atentos a lo que sucede con los comercios regulares. Yo compré hace un mes una cámara que me costó 6,000 pesos. La cámara estaba en descuento, 6,000 y fracción. Traía un descuento importante y lo aproveché. Ahora la misma cámara es parte del hot sale. Y en el hot sale, en el hot sale está 2,000 pesos más cara, así. Entonces, bueno, tengan cuidado. Le agradezco enormemente a Ivonne Muñoz que nos acompañe. Ivonne, como ustedes saben, es abogada especializada en ciberseguridad, directora de IT Lawyers. Ivonne, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder platicar contigo.
Hola, Pam, muy bien. Muchas gracias. Aquí, saludos desde la sana distancia.
Ay, sí, es cierto. Desde la sana distancia, Ivonne, un fuerte abrazo. Oye, a ver, cuéntanos. ¿A qué tenemos que estar atentos en estos momentos?
Mira, nosotros hemos desarrollado 12 tips para tener cuidado en el tema desde la percepción de seguridad, ¿no? Ya el tema de las promociones es algo que siempre tenemos que estar cazando previo, pero hablemos de seguridad. Ahí te van los 12 tips. Primero, si te llega una promoción por email, revisen que el remitente del correo electrónico sí sea ese comercio electrónico, ese comercio, vamos, ¿sí? Si dice tienda Juan, revisa que efectivamente sea tienda Juan. Segundo, no des clics en los emails, mejor visita directamente el sitio. Porque puede ser que sea un sí diga que viene de tiendas Juan, pero estén simulando la identidad y el link te lleve a un sitio malicioso que te haga una inyección de algún virus. Tercero, si ves anuncios en los sitios que normalmente visitas, no sé, estás en tu red social y dices, ah, mira, esta promoción será buenísima, no le des clic, visita directamente el sitio para ver la promoción porque puede suceder lo mismo, puede ser un anuncio simulado. Si ves una promoción en redes sociales, verifica que la cuenta de la que procede sí pertenezca al comercio. Si no es así, no des clic. Es el momento oportuno para simular en redes sociales ser una empresa de la cual realmente no eres, ¿no? Desactiva las tarjetas físicas, activa las tarjetas electrónicas que ya muchos bancos ofrecen en sus apps. Si tu banco no tiene disponible el poder activar una tarjeta electrónica, esa opción es, pues entonces utiliza un mecanismo de pago como PayPal o OpenPay. Vamos, vas a tener un intermediario con quien puede reclamar más fácilmente un cobro no autorizado. 7. No hagas compras conectadas a redes wifi públicas. Tus datos pueden ser vistos por otros mientras los envías. Ahorita hay muchas antenas del gobierno de la Ciudad de México y mucha gente conectándose a ellas. No se conecten. O hay muchas personas que abren su red wifi sin contraseña y dices, ah, perfecto, de aquí me agarro de internet. La verdad es que son señuelos para que te conectes a ellas y puedan ver la información que está transitando. ¿Qué pasa en casa? Aseguren la configuración de su módem. Cambien el nombre de la red y la contraseña. No dejen la contraseña ni el nombre que se las da el fabricante o el proveedor de telefonía, porque igual tu vecino o alguien más podría estar conectado a tu red y ver la información en tránsito. Ya decidiste qué comprar, ya te encantó la televisión que viste, bueno, antes de ingresar los datos de tu tarjeta, verifica que el sitio sea seguro, revisa que el dominio sí sea el de esa empresa, que sí sea esa tienda. Si tiene un candadito, que ya no es garantía el hecho de que tenga un candadito, porque eso lo compras en 200 pesos y lo puedes falsificar, por llamarle así, pero nunca está de más revisar que diga HTTPS, que tenga el candado, que sea vigente. 10. Revisa continuamente tu saldo para que identifiques a tiempo cargos no reconocidos. Eso es importantísimo, porque de repente dices, oye, yo tenía 20,000 pesos de crédito, compré una televisión en 8,000 y me quedan nada más 3,000 pesos de crédito, algo pasó ahí, ¿no? Entonces, para que llames al banco y digas, oye, tengo un cargo no reconocido, ni siquiera me sale la cuenta de que se haya duplicado, ¿no?, el cargo, para que entonces el banco pueda activar rápido su alerta de fraude y determinar qué es lo que sucedió ahí. Si realizas búsquedas de algún sitio o producto en un buscador, verifica que la página a la que entras sí sea la oficial. Muchos atacantes pagan por aparecer en los primeros resultados, pagas por publicidad, y entonces tú dices, ah, mira, el primer resultado es Walmart. Y resulta que no, que tal vez es un sitio simulado, que se ve igualito, pero no es el que te estabas buscando. Entonces, tengan mucho cuidado en no entrar a los primeros resultados, vean si abajo dice publicidad o anuncio pagado para no darle clic a esos resultados de la búsqueda. Y, no menos importante, para conocer las redes sociales de un negocio, entren a su sitio y ahora sí, a partir del sitio, vayan a la red social. Porque es de fácil que tú ahorita también pongas el nombre de tienda Juan y digas, ah, mira, hay 3 resultados en Twitter, y empiezas a ver las promociones y alguno de ellos es falso. Entonces, no hay nada mejor que irte al sitio oficial y de ahí llegar a sus redes sociales. No hacerlo nunca al revés.
Oye, qué buenos tips, Ivonne. De verdad, muchísimas gracias. Creo que no tiene uno solo de ellos desperdicio. Aprovechenlos en estos momentos y, por supuesto, pues siempre que hagan compras en línea. ¿En dónde te pueden contactar, Ivonne, por si tienen alguna duda?
En Twitter, Ivonne Munoz, MX.
Perfecto. Ivonne, muchas gracias.
De aquí hasta luego, Pam, que estés muy bien.
Hasta luego, un fuerte abrazo. A mí me pasó también con una de estas tiendas en línea que solo venden en línea y de pronto llegó un correo que hacía parecer que venía de ellos con una oferta que no estaba en su aplicación. y cuando les llamabas, de hecho alguna vez creo que presentamos la grabación, te decían, no, es que esto no está en la aplicación porque tenemos solo en bodega y se nos van a ir, y entonces como nada más tenemos 5, lo estamos ofreciendo aquí, pero primero nos tienes que depositar. Miren, sospechen, nada es gratis. Cuando algo aparezca gratis o prácticamente regalado, pues sospechen. Tenemos buenas noticias. Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes. Compártenos las buenas noticias de este viernes.
Así es, ¿qué tal, Pamela? Muy buena tarde. Pues fíjate que con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas que se encuentran en Nueva York, en Nueva Jersey, Connecticut, y que se vieron afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19, el Consulado de México en aquella ciudad anunció la puesta en marcha de un programa de distribución de despensas para inmigrantes. En ese sentido, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, explicó que se contará con la ayuda de empresas de alimentos que donarán precisamente alrededor de 40,000 libras de comida de la canasta básica, mismas que van a ser repartidas en el área triestatal a través del consulado y también de diversas organizaciones sociales sin fines de lucro. Informó que para la entrega, precisamente, el consulado y los distribuidores van a llevar las despensas a 18 organizaciones aliadas para que estas a su vez realicen la entrega a las familias de grupos oriundos que se encuentran en alguna de estas tres ciudades. Vamos a escuchar cómo lo hacen.
Con la generosa ayuda y el apoyo de Goya, que es una empresa que distribuye y fabrica comida, y con la gestión del consulado, habrá de repartir 40,000 en donación, libras de comida para la comunidad mexicana en el área estatal a través de la organización no gubernamental, no lucrativa, Mecenas, y otras 18 organizaciones que a su vez habrán de ayudarnos a llevar a la mesa de todas las casas en necesidad de la comunidad mexicana, este alivio, esta ayuda.
Y bueno, para dicho fin de conocer que a través de la página del Consulado Mexicano se estará informando a las comunidades sobre las fechas y también los horarios de entrega. Las familias en Nueva York han recibido cajas con alimentos básicos que incluyen tortillas, aceite, arroz, granos y legumbres, entre otros productos de manufactura mexicana. Dejó en claro que los apoyos son totalmente gratuitos para connacionales de bajos recursos y no se condicionará el estatus migratorio de las personas a cambio de la entrega precisamente de estas despensas. Vamos a escuchar nuevamente.
Las despensas, así como los bancos de alimentos o los comedores comunitarios en el área donde viva, las despensas aplican igual en el otorgamiento. Nadie pregunta ni la nacionalidad, ni tampoco pregunta si el estatus migratorio es documentado o no documentado. Es un apoyo de solidaridad, un apoyo de auxilio humanitario, no tiene nada que ver con generar incertidumbre, todo lo contrario, confianza, apoyo, empatía.
Y bueno, finalmente lo anterior se da tras reconocer que los mexicanos han sido los más golpeados entre la comunidad latina por el número de muertes y contagios, los cuales, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los 959 mexicanos que han muerto por coronavirus en Estados Unidos, 641 se han registrado tan solo en Nueva York. El reporte que tengo, Pamela.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa y regresamos a Todo Terreno con una historia, pues una historia completamente diferente. Es la historia de una familia mexicana que por cuestiones de trabajo pues han vivido prácticamente en todo el mundo. Y en el momento en el que les toca regresar a México, deciden aprovechar un año y viajar y cruzar el continente en una casita rodante. Además, aprovechando hacer videos acerca de viajes con su hija, unos videos espectaculares, porque, bueno, pues, no sé, es, yo me imagino todos los que nos aferramos a las cosas del día a día y lo que nos da certidumbre, no me imagino aventurándome a decir, este año lo vamos a dedicar a conocer el mundo. Y esta familia decide hacerlo, compartir lo que van conociendo a través de videos de YouTube, pero pues, ¿qué se les atravesó en el camino? La pandemia. Platicaremos con Gaby y con su hija Nicole sobre esta aventura. Volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Me da muchísimo gusto hoy poderles compartir una historia increíble, una historia de una familia pues prácticamente fuera de serie, que decidió atravesar el continente americano en un camper, o ahorita me dirán cuál es el nombre técnico correcto de este vehículo en el que se están trasladando, y a la par ir narrando estas historias sobre lugares maravillosos que van tocando a través de un video que es además protagonizado por una de sus hijas. Y vamos a platicar, por supuesto, primero con Gaby y Tuarte y después con Nicole Booth, que es la protagonista de estos videos. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, muy contenta de platicar contigo, Pamela, y pues muy contenta también de compartir nuestra historia aquí con todos los que escucho. Pues mira, nosotros decidimos irnos a África a una aventura, estar en Kenia por casi 5 años, y después nos tocaba ya regresar. Queríamos que nuestras hijas tuvieran la experiencia de vivir en Latinoamérica, entonces dijimos, vamos a regresar. Pero tomar un vuelo de Kenia a México se nos hizo un poco aburrido y decidimos entonces irnos a descubrir el mundo. Entonces la idea fue ir a Sudamérica, ahí buscar un coche. Llegamos primero a Argentina, fue muy complicado y finalmente nos tuvimos que ir en un viaje de 30 horas por camión para llegar a donde encontraríamos nuestra pequeña casita rodante. Y de ahí empezó la aventura. Claro que nunca nos imaginamos que iba a ser un año como este, con una pandemia como nunca se había dado. Pero bueno, creemos que eso es lo que nos tocaba vivir. Y pues ahora tratando de sacarle lo mejor a esta experiencia. Pero eso es básicamente...
¿Cuál era el plan original? ¿Llegar de Argentina hasta México?
Sí, el plan original era en Argentina conseguir una camioneta que nos pudiera llevar hasta México e inclusive hasta Canadá. Queríamos llegar hasta Alaska, básicamente.
Entonces, ¿en cuánto tiempo?
En aproximadamente un año. Pero una de las cosas que más nos enseñaron otros viajeros es que en este tipo de viajes no se puede planear demasiado. Entonces lo dejamos abierto entre, digamos, 8 meses a año, año y medio, sabiendo que, bueno, las cosas podían cambiar. Por supuesto, no nos imaginamos a este grado.
A ver, ¿cómo te preparas, sin tomar en cuenta lo que se le cruzó al mundo entero, para un viaje de este tipo? Y estoy hablando, tienes hijas chicas, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con lo que todos creemos que son las cosas importantes que no nos permiten tomar decisiones así de aventuradas?
Mira, la verdad es que nosotros siempre pensamos, mi esposo y yo, que la educación que se le puede dar en un aula de clases es muy buena y muy importante, así como el interactuar con otros niños de su edad y todo, pero también creemos que las experiencias de vida y lo que ellas iban a aprender durante este viaje iba a ser mucho más profundo de lo que nosotros les hubiéramos podido enseñar en un aula con libros. Entonces, pensamos que un año de su vida que lo vivieran así iba a ser algo que jamás iban a olvidar. Entonces, yo soy guía Montessori, entonces también obviamente eso ayuda, me dio confianza para ir descubriendo juntas. Entonces, lo platicamos con ellas. La verdad es que esto fue una decisión que no tomamos nada más los papás, sino lo platicamos con ellas, les plantamos la opción. Al principio se reían pensando que era una broma, pero después ya se quedaron un poco más serias cuando vieron que su papá y yo íbamos en serio. Y les preguntamos qué sería para ellas el tomar esta aventura y pues nos lanzamos, sabiendo que para estas aventuras, Pam, la verdad es que siento que nunca estás lista. O sea, como que lo veníamos pensando y pensando y dijimos, nunca va a llegar el momento en que todas las cosas van a cuadrar para hacerlo, pero también pensamos que era más fácil ahora que todavía pues ellas tenían la edad, que sentimos que lo iban a disfrutar mucho con nosotros y como familia, que iba a unirnos mucho. Y pues entonces nos lanzamos, pero la verdad con muchas dudas siempre, como que siento que siempre hay un pequeño miedillo que te dice el miedo a lo desconocido, pero ganó las ganas de probar cosas nuevas y aprender y descubrir el mundo como familia.
¿En qué momento, en qué lugar les agarró el coronavirus? ¿Cómo lo fueron viendo? Porque, bueno, como el resto del mundo, veíamos lo que estaba sucediendo en China, luego lo que empezó a suceder en Europa. ¿Cómo lo asimilaron ustedes y qué pasó cuando ya de plano no se pudieron mover?
Mira, nos sentimos muy afortunadas porque primero hicimos lo que fue Argentina, Chile, toda esa zona de la Patagonia que es hermosa, pero bueno, claro, es una zona un poquito más difícil en sentido de los vientos y bueno, los lugares en los que te puedes quedar. Entonces nosotros la verdad, no sabíamos que iba a llegar a esto, ¿verdad? Cuando empezamos a oír de cómo se empezaron a poner las cosas, nosotros íbamos cruzando los países que de cualquier manera es todo un reto. O sea, cuando tú vas en una camper con una casita rodante y tienes que cruzar fronteras y todo, ya sabíamos que era un reto de por sí. Pero logramos pasar de Chile, después nos fuimos a Argentina, después pasamos por Bolivia y afortunadamente pasamos a Perú y nos logramos llegar a Cusco. Y la verdad es que en Cusco, bueno, la situación, pensamos que fuimos muy afortunados porque encontramos un muy buen lugar para estar, donde estamos seguras. Perú fue muy rígido, ha sido muy rígido en su cuarentena, pero bueno, sentimos que eso también nos ha permitido estar pues muy saludables en un lugar donde nos han apoyado muchísimo y nos han tratado, la verdad es que con los brazos abiertos, y pues sí sentimos que fuimos muy afortunados de acabar aquí en Cusco, que es una, para mí, una de los pueblitos más lindos que conozco.
¿Cómo ha sido dentro de estas normas rígidas en las que tienen que estar y las cosas básicas de todos los días, de conseguir alimentos y demás?
Claro, para que se den un poquito idea, nosotros llegamos a un camper. Cuando vas viajando en una casa rodante, sobre todo en pueblitos como Cusco, que son muy como coloniales, es un tipo San Miguel de Allende para los mexicanos, es difícil encontrar dónde dejar tu coche. Entonces nosotros estamos a las afueras de Cusco y llegamos a un lugar donde es un campsite con muchos turistas como nosotros, muchos camper vans que están aquí y que iban viajando como nosotros. Entonces, una vez que supimos que se iba a cerrar, llegamos aquí y desde ese entonces, o sea, Nicole y Amelie no han puesto un pie afuera, imagínate. Entonces ya llevan pues casi 2 meses sin salir, sin poder salir, los niños no pueden salir. A los adultos podíamos salir uno de nosotros a hacer las compras, pero claro, nuestra situación era muy diferente que la de todos los demás porque somos varias familias. Entonces tuvimos reuniones con la gente aquí encargada del camping y con todas las demás familias en las que acordamos que muy amablemente la persona encargada de aquí iba a ir por nosotros a hacer las compras. Entonces imagínate, iba a hacer compras para 17 familias, era una locura, pero con la intención de que no nos contagiáramos, porque claro, cada uno vivíamos en nuestro coche, pero no podíamos estar dentro del coche todo el tiempo. Entonces, para evitar que hubiera contagios, acordamos en que todos nos quedábamos en el camping y solo una persona iba a salir a hacer las compras de todos, con excepción, claro, de repente teníamos que ir porque pues, se nos acaba el dinero, teníamos que ir al banco o alguien tenía que ir por algo muy específico, como alguna medicina, pero básicamente hicimos una comunidad en la que pues, nos hicimos todos como familia y acordamos en que íbamos a tratar de, dentro de aquí, después de que pasaron los 14 días, en los que sí cada familia como que mantuvo mucho aislamiento, después, bueno, ya que vimos que ninguno estaba contagiado, ya pudimos tener un poco más de interacción aquí entre nosotros, pero claro, manteniéndonos alejados de todo. Pero sí Perú ha sido, por el miedo de con los ventiladores que cuentan y todo, fueron uno de los países más estrictos en cuanto a la cuarentena. Y bueno, aquí estamos. En un par de días el presidente va a dar las siguientes indicaciones y piensan que es probable que el día 10 levanten la cuarentena, pero también igual con muchas restricciones. Entonces, pues estamos en espera de eso, Pam.
Wow, y después de seguir el viaje.
Pues mira, la verdad es que es tan incierto ahorita, las fronteras de varios países que son los que siguen están cerradas, acaban de extender la cuarentena en Ecuador, que sería nuestro siguiente país, y después la de Colombia, así que la verdad es que estamos en espera de ver qué seguro, de ver qué procede, pero pues con mucha ilusión de sí continuar el viaje. Una opción era regresar a México, pero desafortunadamente no logramos, por situaciones de nuestra familia, poder tomarlo. Entonces, aquí estamos y pues con ilusión de lo que venga.
Wow, qué valor. Y nos acompaña también Nicole, que está ahí contigo. Nicole, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Ya sabes que en esta pandemia es un poco difícil, ya sabes, hacer cosas diferentes y todo, que era mucho el plan de nuestro viaje, pero estamos muy bien en lo que, si piensas en lo que otras personas también tienen que vivir.
Nicole, ¿qué ha sido para ti de pronto tener una vida en la que has podido viajar por el mundo, compartir además todos estos viajes con las personas que te siguen y de pronto el mundo, y el tuyo y el de todo el mundo, cambió.
Sí, me encantó estar en este viaje, aunque fuera un poquito diferente de lo que todos los demás hacen. Y sí, pensé que tenía que tener este vlog para enseñar a los otros que también no solo países increíbles, pero también que puedes hacer este tipo de cosas muy aventurosas que jamás personas hubieran pensado en hacer, ya sabes.
¿Qué es lo más difícil de vivir así? ¿Y qué es lo más padre?
Creo que lo más difícil para mí sería todo el tema de la escuela. Porque yo estaba en una escuela muy normal, ya sabes, y aprendía muchas cosas. Y ahora, cuando ya no tienes escuela y es mucho más difícil, ya sabes, tener internet y todo para ir en sitios web donde puedes aprender y todo. Sí, a veces tienes miedo de que, ya sabes, no estás cumpliendo con todas las cosas que hacen en la escuela. Y sí se siente un poquito difícil. Y creo que lo más padre sería todo esto que estamos aprendiendo sobre el mundo entero. No nomás sobre, ya sabes, matemáticas o inglés o algo así. De verdad, algo que te vas a llevar contigo toda tu vida. Y estas experiencias son una de las cosas que más yo me voy a acordar. Yo sé, cuando sea más grande, yo me voy a acordar muchísimo de esto. Y no cuántas preguntas hice correctas en mi test de matemáticas cuando estaba en la escuela, ya sabes.
Nicole, ¿qué es lo que más has disfrutado de esta experiencia? ¿Qué lugar o qué vivencia?
Ya sé que esto va a sonar un poquito raro, pero esta experiencia de cuarentena ha sido una de las experiencias de verdad que más he aprendido en todo este camino, ¿verdad? Porque ahora he aprendido cómo es estar en comunidad con otras personas que están viajando y todo. Y también a mí me encanta la parte del viaje también. Y creo que una de las partes que me he encantado fue Perito Moreno, porque es también una experiencia que nunca había jamás pensado que iba a hacer, porque es increíble ver ese glaciar tan grande.
¿Qué te falta por hacer? Y lo pregunto a una niña de ¿cuántos años tienes, Nico?
10.
10 años, que ha tenido la oportunidad de estar en lugares inimaginables y hermosos. ¿Qué más quieres hacer, Nicole?
Bueno, yo quiero seguir este viaje después de la cuarentena. Ya sé que nunca va a estar lo mismo este mundo, pero también quiero continuar con esta aventura. Y ya, yo también quiero, cuando sea más grande, quiero también hacer viajes y todo con, si tengo una familia cuando esté más grande, quiero también enseñarles lo que yo pude vivir cuando yo era muy pequeña. Entonces, eso también sería uno de mis, lo que quiero hacer mucho cuando esté mayor y tenga una familia.
Nicole, ¿cómo te imaginas que va a ser el mundo después de que pase el coronavirus? ¿Y cómo te gustaría que fuera?
Bueno, yo pienso que el mundo va a ser muy, muy diferente. Por ejemplo, va a ser un poquito más difícil en estas partes después de la cuarentena, justo después y después de todo esto que pasó, va a ser más difícil viajar. Va a ser mucho más difícil ir a, ya sabes, conciertos, vamos a decir, o eventos sociales, porque alguna gente todavía va a tener miedo. Pero creo que este coronavirus también es una gran enseñanza que, ya sabes, cuando todos estamos en casa, el mundo se ha cerrado completamente. Ya, has visto los videos donde los animales están regresando a sus casas. Ya, la polución de aire ha bajado. Entonces, creo que esto nos va a enseñar que tenemos que tesorar lo que tenemos y este mundo maravilloso que tenemos.
Nicole, invita a la gente para que te siga en YouTube.
Entonces, mi canal de YouTube se llama Lost in the Americas y en ese canal estoy enseñando a la gente cómo todos mis viajes y todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido para personas que sí no tienen tanto, no pueden viajar tanto como nosotros. Nada más quería enseñar a las personas cómo es viajar así.
¿Tienes ganas de llegar a México?
Muchísimas ganas.
¿Por qué?
Creo, porque, ya sabes, yo he ido a México bastantes veces antes y he recorrido México, pero también yo pienso que cuando estoy en México me siento que estoy... Es mi casa, porque mi mamá creció ahí, nació ahí, mi papá también. Entonces, esto se siente mucho como casa. Aunque nunca he vivido ahí, me siento como con las personas que... en la área de donde yo soy. Entonces, se siente muy especial eso.
Nicole, pues te esperamos pronto aquí. Felicidades por tus videos. Has hecho un trabajo extraordinario y nos encanta que nos sigas compartiendo todas tus experiencias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Esto ha sido muy, muy lindo y espero que sí pueda continuar mi aventura más y que llegue a México y también puedo enseñarles todos qué padre México es.
Muchísimas gracias. Gaby, un fuerte abrazo y gracias también por compartirnos tu historia.
Ay, muchísimas gracias a ustedes, Pamela, y bueno, les deseamos lo mejor, que esta cuarentena acabe muy bien para todos, y bueno, un abrazo grande, muy fuerte a todos por allá.
Gracias, Gaby.
En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
Mi abuela trabaja en el Hospital Infantil Federico Gómez. Hoy en día también ha sido acondicionado para recibir a pacientes con COVID-19. Ella se llama Ninfa Osorio Hernández y hoy quisiera decirle que admiro su trabajo, su dedicación, su temple, su valentía y su coraje para enfrentar esta pandemia. Quisiera decirte que eres mi heroína, ya que, al igual que la Corporación de Linternas Verdes, tienes una gran voluntad. También tienes un espíritu inquebrantable como el de Superman. Por otra parte, a pesar de las dificultades que la vida te ha dado y ahora esta nueva prueba, sigues siendo tan fuerte como la Mujer Maravilla. Tal es tu compromiso ante tu profesión y ante tus pacientes, que sé que lucharás hasta el final para terminar con esto. Sé que no pararás de aportar tu granito de arena hasta que todo esto termine. Quiero agradecerte por el gran ejemplo que eres para mi madre, para mi hermana y también para mí. Eres la encarnación de aquella frase del tío Irving: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y tú utilizas ese poder, tu conocimiento en enfermería y medicina, para ayudar a los demás. Ahora, de manera más personal, quisiera agradecerte por enseñarme a luchar sin dudar, por el gran ejemplo que eres, tanto de vida como en esta situación. Por favor, sigue adelante, sigue luchando, por favor. Te necesitamos, y de alguna manera, México también te necesita. Eres grandiosa. Por más desconcertante que se vaya afuera, y quizá que tampoco yo lo demuestre mucho, tienes mi apoyo y mi admiración absoluta. Te amo, abuelita. Cuídate mucho y, por favor, sigue luchando.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
Antes de empezar a cantar con ustedes, quiero comentarle algo al público. Las médicas, los enfermeros, son héroes de tiempo completo. Tienen el poder de ayudar, pero requieren de nuestro apoyo. Todos podemos ayudar a que el personal de salud tenga más equipo de protección. Entren a juntosporlasalud.mx y hagan un donativo económico desde 25 pesos. Con eso ya pueden aportar universidades, empresas, el gobierno y nosotros, juntosporlasalud.mx. Es una campaña que busca apoyar con más cubrebocas, guantes y otros insumos que requiere el personal de salud, que como bien sabemos, pues lo que hay es insuficiente. ¡Chicos, están listos!
¡Sí, señor!
¡Qué bonito! Oigan... Pues ¿te acuerdan que ya habíamos platicado que como que los calores andan a todo, que aquello del encierro nos tiene como pues más jariosillos?
Así es.
Bueno, sí, sí, sí. Pues arrancamos estos nominados con una elección virtual para Morena. Resulta que esta semana quedó en evidencia en redes sociales que la dirección web que contenía el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato se convirtió más nada más y nada menos que en una página porno.
No,
la explicación más lógica es que dejaron de pagar el dominio del proyecto 18 y pues alguien lo compró y entonces el proyecto de nación 2018-2024 tiene mucho amor. ¿Qué les vamos a cantar? ¿Sangre Azteca?
Claro que sí. Esto que dice así.
Página que habla de una transformación, donde explicaba un proyecto de nación, donde fue, no lo sé, su dominio se les caducó, porque alguien olvidó pagar los derechos. Lo que planeaban lo tenían ahí y en el olvido lo dejan así. Alguien viene y retoma otra vez, convirtiéndolo en un blog de amor, un proyecto que ya se cambió por más acción, por más acción.
Eso sí es transformar a México, sí, y mover a México. Eso sí es hacer campaña. Bueno, y les digo, ya que estamos en estas, nos vamos hasta Corea del Sur, donde el club de fútbol Seúl fue multado con 100 millones de wones, que son 81 mil dólares, por una ocurrencia que no causó mucho gracia. Resulta que utilizaron a 30 muñecas sexuales y las pusieron en las gradas para sustituir a los fanáticos que no pudieron asistir. Bueno, tras las críticas se disculparon porque para acabarla de amolar, algunas de las muñecas tenían carteles con direcciones de páginas web para adultos. A pesar de que la pornografía está prohibida en Corea del Sur, han dicho que el incidente insultado y lastimado en gran medida a las fanáticas mujeres y a sus fieles familiares. Y bueno, pues parte del comunicado, que fue un error, que no se habían dado cuenta. Decían, este público como trae cara de sorpresa. Vamos a cantar de Sangre Azteca.
No, se lo trajeron. Sí.
Ya no se rían.
Dicen que anuncias porno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tu estadio estaba divino, pero que nadie podía entrar en él. Pero qué ibas a hacer si no hay entradas. Pero eso sí, la multa va a estar bien manchada. Todo por exhibir así, así. Muñeca, sí, así, así.
¡Qué bonito, Sangre Azteca!
Sí, señor.
México lindo y querido. Bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, pues que el pueblo bueno y sabio tiene una nueva idea: falsificar hasta las actas de defunción. ¿Por qué habría uno de querer falsificar un acta de defunción? Fácil, para que el solicitante pueda recibir apoyos del gobierno capitalino para cremación o inhumación gratuita si la muerte fue confirmada o sospechosa de COVID-19. Estas actividades fueron exhibidas por el diario Reforma y se señala el caso de un hombre en Arcos de Belén que ofrece los certificados de defunción al gusto por la módica cantidad de los 500 pesos en 30 minutos, garantizado que el personal de guardia en el registro civil te hace la entrega del documento. Afuera de la Agencia de Protección Sanitaria también ofrecen desde 1,500 pesos, ahí están más caros. También, eso sí, con los datos que ustedes quieran, causa de muerte, incluso con la firma de algún médico, bueno, presunto médico. Ahí dice, le ponemos aquí, ¿tú qué quieres? 5 años de alcoholismo, le ponemos alcoholismo. ¿Fue por diabetes? Le ponemos. ¿Hipertensión? Usted elija cuál es el mal que quiere y se lo damos por una buena cantidad. Vamos a cantar.
Soy tu mejor opción. Soy el coyote de hoy. Somos muy abusados para esto de los business. Soy el coyote de hoy. Y si tú lo que quieres es que te ayuden con un cacho, soy el coyote de hoy. Si se pone pelón el apellido, cambiamos, te movemos el cumpleaños y te pagan porque pagan y te pagan porque pagan. Soy el coyote de hoy.
¡Ay, qué bonito! Oigan, vámonos a nuestro curso de escritura donde no había mujeres. Los siguientes nominados, La Brigada para Leer en Libertad, que es un proyecto de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues en sus ponentes solo puso al Club de Toby. Y obvio, fue duramente criticado en redes sociales. Hasta Julieta Venegas le entró al tema. De 9 personas que aparecieron, todos eran hombres. Tras lo que sucedió en redes sociales, algunos de los ponentes se desmarcaron del curso, incluso dijeron que en realidad pues ellos habían grabado esos cursos hace mucho tiempo, incluso que desconocían que ahora se iban a repetir y que los estaban poniendo, algunos que cedían sus lugares para que mujeres escritoras pudieran participar. Y bueno, finalmente el curso se suspendió. Vamos a cantarle Sangre Azteca.
A los que discriminen sin mostrar tantita solidaridad, a los que se pregunten por qué allá en las redes muy duro les dan, a los que organizaron talleres y juntas sin damas invitar, a todos los que quieran saber esta tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres merecen enterada a cualquier taller, dejarlas afuera causará problemas, como pueden ver. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Qué de raro tiene que no hayan incluido a ninguna mujer. Todo raro tiene, seamos incluyentes para la mujer.
¡Qué bonito, Sangre Azteca! Nos sí, falta señor. El alcalde que se hizo el muerto, el siguiente macho y los mamuts que quieren fastidiar el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Sangre Azteca, continuamos con las nominaciones. ¿Listos?
Sí.
Bueno, pues vámonos con el machito del día. Y nos vamos hasta España, donde un director técnico de fútbol se ganó su lugar en esta lista. Se trata Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, quien dio su opinión sobre jugar partidos sin público, afirmando que es más triste que bailar con tu propia hermana. ¿Qué le vamos a cantar, Sangre Azteca?
Claro que sí, señor.
Si en una cancha estoy jugando, nada será igual. No escucho a la afición, se pierde ya la intimidad. Soñar estar jugando en un estadio un buen fútbol. Soñar que todo el mundo está mirando, pero no. Bailo, bailo hasta caer. Bailo con mi hermana sin querer. Juego sin gente. Te puede suceder. Bailo con mi hermana. Bailo con mi hermana.
Se la volaron, Sangre Azteca. No tienen respeto por nadie. Vámonos con nuestros siguientes nominados, los mamuts neoliberales. Bueno, pues resulta que en donde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, ¿qué podría detenerlo si ni siquiera los amparos le hicieron cosquillas? Bueno, pues se encontraron restos de mamuts. Resulta que hay restos de entre 60 y 70 mamuts ubicados debajo justamente de donde será la torre de control del aeropuerto, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por supuesto no, ni los mamuts neoliberales detuvieron las obras. Vamos a cantar.
Claro que sí.
Dame una pala, cava una zanja, frena las obras del aeropuerto, saca un colmillo y unos huesos. Esto más bien va a ser el museo de Santa Lucía, de Santa Lucía.
¡Aplausos! Se la volaron, sangre azteca, qué bonitos, qué bárbaros, hasta sus aplausos les puse. Vámonos hasta Perú. Ya escucharon en el programa de hoy que la cuarentena, pues sí, y se la están tomando muy en serio. Y entonces este alcalde padeció los efectos de quererse emborrachar con sus cuates e ignorar las indicaciones de las autoridades de su país. Se trata del alcalde del distrito de Tantará, Jaime Rolando, quien fue detenido por violar el toque de queda y las medidas de distanciamiento social. Y entonces él estaba muy cómodo y a gusto con sus conocidos en plena fiesta y larga plática. Llega la policía para llevarse los detenidos y, bueno, pues se dispersan para buscar por dónde esconderse, y nada menos el protagonista de esta historia decidió meterse en un ataúd sin tapa para simular que era un fallecido por COVID-19. Claro que los policías le tomaron la foto para el Face y se lo llevaron detenido. Vamos a cantarle.
Claro que sí. Sé que nada pasará si me salgo y no me las chelas voy a echar, yo que muy prohibido está, espero cuenta no se dé. Me haré pasar por un muerto normal que lleve días ahí. No voy a respirar ni voy a sonreír para que pase desapercibida mi borrachera.
Sangre Azteca son unos ídolos. Muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Que tengan un gran fin de semana. ¿Y saben con qué vamos?
¿Con qué?
¿Con qué? ¿Con
cosas bonitas que nos alegran el corazón? Buenas noches.
Vaya.
Para combatir la propagación del coronavirus, Apple y Google lanzaron una nueva app para smartphones que notificará automáticamente a las personas si podrían haber estado expuestas al coronavirus. Estará disponible para los usuarios de todo el mundo. El taller mecánico Mecánica Express, ubicado en Monclova, Coahuila, ofrece mano de obra gratuita en los servicios para los médicos que así lo requieran. Las posibilidades de la vida a COVID-19 y sus efectos es el tema central de la cuarta edición del ALEF, Festival de Arte y Ciencia organizado por Cultura UNAM, que reunirá a partir de hoy hasta el 31 de mayo a 170 científicos y artistas de 20 países, entre quienes destaca la Premio Nobel de Química israelí Ada Yonath. El encuentro podrá seguirse en la página de Cultura UNAM, así como en transmisiones especiales de TV UNAM y Radio UNAM. Con el fin de recaudar fondos para la Organización Panamericana de la Salud en el combate contra el coronavirus, Sony Music Latin y Global Citizen lanzaron la nueva versión de Color Esperanza, con la participación de su intérprete original Diego Torres, en compañía de más de 30 artistas, entre los que se destacan Rubén Blades, Pedro Capó, Fonseca, Carlos Rivera, Carlos Vives y Thalía.
Quitarnos los miedos, dejarlos afuera,
pintarse la cara de color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan un gran fin de semana. Adiós.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com